Hola,
hola,
Romy.
¿Cómo andan?
¿Cómo le irá este encuestionario progre?
Yo creo que toda respuesta C. Toda respuesta C. Lo único que tengo para decir es que, lo digo con mucho respeto, pero el diputado juega con 7, digamos. O sea, presenta equipo con lo justo, con lo justo, digamos.
Eso está claro. Y, digamos, lo llamativo es que no haya un... porque llega un momento que el compromiso político tendría que tener un límite.
Claro, claro. Sí, del espacio, decís.
Del espacio. Claro. Hoy hablaron Gerardo Morales y Patricia Bullrich sobre esto y lo máximo que dijeron
no
es...
No estamos de acuerdo.
Nosotros no estamos de acuerdo.
Menos mal.
Pero no está de acuerdo.
Hay que dejar libertad de acción.
Menos mal, porque claro. Soy dirigente político en un país que tiene una constitución adherida a tratados internacionales que no lo permite. Así que te agradezco un montón que no estés a favor. La verdad...
Es muy hermoso.
Me
no
tranquiliza un poco.
¿Podemos ver la parte buena?
Sí, veámosla. Me gusta eso.
Veámosla. Siempre le exigimos honestidad, digamos, ¿no? Que viene con el discurso, con el cassette...
Ah, que es transparente, decís. Vamos a guardarle eso. Al diputado
es lo mismo que dijo Galia hoy de Dovi y Checopar. Hay que decirlo. Es cierto.
Hasta esto llegamos como país.
Es la derecha honesta.
Es cierto.
Que sacar el balance.
Tenemos que buscar el lado positivo,
puede.
Así que está bien lo que plantea. Romina y Galia está bien. Vamos a sumarnos a esa tendencia. Romy, ayer fue interesante cuando empezamos a hablar, a intercambiar sobre el tema de la justicia. Estaría bueno que lo continuemos. Algunas cuestiones que estaba pensando, que quería escucharte a vos cómo la ves. ¿Qué tiene que ver con esto? Otra vez un recorte, ¿no? Arbitrario también. La vicepresidenta de la Nación, en este contexto de que denuncia persecución y demás. Hay dos causas, que las hemos hablado con vos afuera de aire y demás, que hay altas posibilidades que se reabran, ¿no? Están en la misma sala de casación penal. Una es la causa memorándum con Irán, el memorándum de entendimiento con Irán.
Sí, esa no sé.
Y la otra es la causa Los Sauces OTESUR.
El memo con Irán no sé si es tan probable.
Yo creo que no es tan probable, pero te voy a decir por qué me parece a mí.
Ah, bueno.
Pero
bueno,
ahora te escucho.
A mí me gustaría que
la reabran.
Sí, que la reabran.
¿Vos por qué
sí,
crees que la reabran?
Me gustaría que la
reabran. A mí no me gustaría. ¿Por qué te gustaría que la reabran?
Porque me gusta todo lo que pasa en el debate oral y público. Y me parece que está bueno verlo, y me parece que está bueno ver cómo un fiscal acusa, cómo las defensas se defienden, cómo se meritúa la prueba, qué es lo que dice. Todo el oscurantismo que les contaba de los papeles, de los expedientes, salís de ahí, escuchás a los 200 y pico de testigos, qué sé yo, escuchás, es otra cosa. Sí me parece que está bueno, un debate, y me parece que había que llegar además por todo el trasfondo que tiene, digamos, esa causa, ¿no? El memorándum de entendimiento con Irán. El gran tema, la gran fecha que creo que hay que tener en el calendario es el 10 de noviembre, que
sí,
es justamente
es
cuando definen OTESUR Los Sauces.
A ver, por partes, lo que decías recién de entendimiento, la argumentación por la cual te parece que hay que hacer el juicio oral y público. Yo, en general, coincido con tu mirada de que prefiero que se hagan los juicios orales y públicos para que se transparente y cada uno diga lo que tiene que decir. Pero en este caso en particular, de memorándum de entendimiento con Irán, o también la que hablábamos ayer de dólar futuro, por ejemplo, cuando hay inexistencia de delito, para mí es una pérdida, primero que es un desgaste para los procesados / imputados, ¿no? Que me parece que es injusto, Pero además también es una pérdida para la justicia, una pérdida de tiempo para la justicia, y para mí para la sociedad también.
Ya perdieron tanto tiempo, tanto papel, tanto tóner, tanto...
Está costo, bien, pero que no pierdan
ya
más.
Ya perdieron tanto, pero que la verdad no... que un ratito, o sea, dame un ratito de juicio.
Pero también me parece que es darle también relevancia y visibilidad. Está bueno priorizar a qué causas sí o qué causas no, más allá de que no, nos interese la instancia de debate.
Pero que la sociedad argentina le quede claro, si efectivamente, digamos, no hubo delito, ¿cómo fue que se llegó a esa instancia de diálogo? ¿Por qué? Si era una alternativa tener algún tipo de diálogo con quienes están sindicados hoy en la causa como autores ideológicos del atentado a la AMIA. ¿Qué sé yo? La verdad que sí. A mí me interesaría escuchar por qué creía Nisman, hoy no está, digamos, pero tenés forma de escucharlo a través de lo que fue la denuncia, por qué creía que había un principio... De comisión de delito, qué sé yo, a mí sí me gustaría escuchar, aún digamos, no es que estoy diciendo me gustaría que metan a
no,
cana
no,
todo,
no
estoy diciendo
sé que no estás
eso,
planteando
¿eh?
Eso,
no estoy
sé que no estás planteando eso, no.
Quiero escuchar.
El tema es con la causa en sí y la posibilidad de que vaya a juicio oral o no, esa es la diferencia que estamos teniendo.
Pasa que para mí ahí falta el componente que hablábamos ayer, que es eso estaría bien en un lugar donde la justicia es un espacio inerte y no cumple un rol político. Por más que el debate sea sano, conocerlo para saber todo lo que pasa, en un debate, en una causa judicial, hay acusados, digamos, personas que acusan a otras y personas que se defienden. Es decir, la actitud defensiva en general, en términos políticos, no suele ser una actitud positiva, por más que tu defensa sea buena. Entonces...
No entendí, perdón.
Lo que quiero decir es que ese debate, para que todos veamos, tiene un rol político después, sobre todo cuando las personas que están implicadas son personas que están vinculadas con el poder político. Y que en general, además, después lo que vemos es un recorte de eso. Más allá de que los juicios son orales y públicos, es falso creer que todas las personas, que todo el padrón electoral después lo ve. Lo ve mediatizado, lo ve a través de los recortes, lo ve a través de los títulos que lee, las editoriales que escucha, las notas que escucha.
Ayer había más gente viéndolos a Lucich y a Payares que a, digo, que a Cristina.
Para mí la idea de... Es sano llegar al juicio oral y público. Es una idea que yo podría compartir si viviese en Noruega. Me parece que acá es muy...
Yo te la pongo del otro lado. Como no vivís en Noruega y como no sabemos lo que pasó durante todos estos años, porque no son causas de ayer, donde se movió un expediente de una manera tan llamativa... Bueno, yo como no vivo en Noruega, porque tal vez si viviese en Noruega... No sé por qué tampoco romantizamos Noruega, no conozco nada de Noruega, ¿eh?
Amo
yo
Noruega, me
puedo
encanta.
Hablar con la autoridad de Noruega porque fui dos veces. Fue dos veces. Así que hay una sola persona autorizada en esta mesa
yo no
para
voy a
hablar
medio.
De Noruega.
¿Sabía lo que dije entonces?
No sé, desde justicia no sé. Claro. Calculo que sí, o sea, en mi imaginario sí.
En el imaginario de todos, claro. Noruega es como... Si creyésemos en Noruega, con el expediente que tramitara en la etapa de instrucción, ya está, bueno, listo. Ahora, como no vivo en Noruega, justamente yo quiero ver... ¿Vos pensás que yo no quiero ver el momento donde Beraldi, Barra, Cristina, Kirchner, no sé quién va a ser,
sí,
refute los argumentos de Luciani y Mola, particularmente de Luciani?
¿No se refutaron en la instrucción de la causa?
No, pero yo quiero ver a partir de ahora, claro, de lo que todos vimos, digamos, todos estamos hablando de lo que dijo Luciani, del argumento de Luciani, de los 12 años que pidió Luciani, de la inhabilitación.
En memorándum.
Vos decís en memorándum. Uh-huh. No, bueno, yo quiero escuchar todo lo que escuchamos ahora, lo quiero escuchar también. Porque vas a tener, como decía Nico, quien acuse, pero también vas a tener quien se defiende.
Sí, está bien. A mí me parece que en esta causa, claro, me parece que el análisis tiene que ser causa por causa, porque yo sí coincido con vos en que hay una instancia del juicio oral en la que me parece que es relevante que se hagan determinados juicios orales. Es importante que se hagan determinados juicios orales. Pero en particular, en memorándum con Irán, a mí lo que me genera ruido es que la hipótesis delictiva que plantea Nisman, para mí es muy endeble. Por supuesto que esto es una cuestión subjetiva. Después, seguramente vos tenés otra opinión. Y de hecho, hay gente en la justicia que tiene otra opinión. Por eso después la causa se reabrió y avanzó. Pero yo pienso esto, digo. La hipótesis delictiva... Es para mí muy endeble. Después, vos lo tenés a Rafael.
Pero perdón, sí. Para, porque es me encanta lo de Noruega. Esto no pasaría seguramente en Noruega, pero más allá de la hipótesis endeble o no, digamos, que sería lindo para discutir y escuchar en el debate,
sí,
no es que se llega, digamos, el camino a evitar, digamos, llegar a juicio oral y público de esa causa es que la inexistencia de delito. Vos llegás a esa causa porque pádel, digamos, ¿no? Es un chiste de tribunales, pero...
No,
digo, o sea, argumento técnico... No, es que empezó por ahí, digamos, los jueces que tendrían que intervenir en esta causa jugaban al pádel en Olivos y entonces... Bla. Entonces, la verdad es que no llegaste, digamos, a cerrar y evitar que esa causa tramite un debate porque se discutían los argumentos de fondo. La puerta de entrada para empezar a correr esa causa del escenario fue porque había jueces de casación que iban a jugar al pádel.
Sí, pero pienso como haciendo una síntesis de que seguramente me va a faltar alguna pieza que vos vas a completar, pero Nisman hace esa denuncia. Esa denuncia cae en el juzgado de Rafecas. Rafecas, en un tiempo breve, es cierto, la desestima, ¿no?
En un tiempo breve y sentando a las autoridades de la colectividad judía, como si fuese, sé que esto no le va a gustar a Rafeca, si me va a traer algún que otro problema. La cantidad de gente está escribiendo, bueno, no importa. Que no sea Rafeca, digamos, pero se va a enojar, pero sienta, cuando un juez no lo tiene por qué hacer, digamos, vos archivás y archivás, sienta a las autoridades de la colectividad judía y hace un show y les explica por qué no en este va
está a bien, tal, lo han hecho por una cuestión de sensibilidad, eso no sé, desconozco eso, pero está bien, es un punto más, pero digo, Rafecas la desestima, va a la Cámara de Casación Penal, la Cámara de Casación Penal también dice esta causa no tiene elementos como para seguir adelante, el fiscal ante la Casación Penal dice lo mismo. Y después, al tiempo, aparece un delito que vos sabés que es un delito, a mi entender, muy flexible, que es el delito de traición a la patria, a partir de la aportación de una nueva prueba, que es una conversación entre el ex canciller Timerman y un dirigente de la DAIA. Y eso se utiliza como una nueva prueba, y a partir de eso se utiliza el delito de traición a la patria. Se reabre, casualmente cae en Bonadío, que esto corre por mi cuenta, para mí, digamos, hay dos jueces emblemáticos de lo que no tiene que hacer un juez, y es el que decíamos ayer, se me fue el nombre.
Ollarvide.
Y Bonadío.
¿No? Que paz
descanse. Vamos que no están acá ante nosotros ya. Pero...
Ahora, Bonadío.
Sí.
¿De qué Bonadío me estás hablando? ¿Del Bonadío que...? El kirchnerismo dice que fue parte, engranaje de Lofer y que citó, es verdad, digamos, el mismo día en ocho oportunidades a Cristina Fernández, sí, de Kirchner, o del Bonadío que en los albores del kirchnerismo sobrese por enriquecimiento ilícito.
Hubo varios Bonadíos.
Claro, ¿de qué Bonadío me hablas? ¿O de qué Ollarvide me hablas?
Es inobjetable lo que está diciendo. Hubo varios Bonadíos, porque
hubo negociaciones. Hubo una justicia buena en algún momento en Comoropi, que era cuando sobreseguía a todos. No. Ollarvide sobreselló por enriquecimiento ilícito.
Totalmente.
A los Kirchner sin perito sí, oficial, y solamente con el perito de parte. Es como que venga tu contador,
sí,
y diga,
sí, sí, sí,
no,
sí.
Diego tiene todo en blanco, tiene nada en negro, nunca,
que
jamás.
Que por cierto, Diego tiene todo en blanco.
Claro, no, por supuesto, no, por supuesto que sí.
Pero sí, no, pero por eso, Romy, pero yo lo que te digo es, eso lo entiendo, eso es así, efectivamente, pasó, son hechos, tiene que ver con lo que en un momento creyó el kirchnerismo y después como Bonadío se dio vuelta y fue a jugar otro partido, y el kirchnerismo tuvo su responsabilidad en un momento porque hizo ese link que vos bien citás con Bonadío, y lo hizo también con, se me va el nombre.
Norberto.
No lo querés nombrar.
No,
sí,
es terrible. Pero lo que yo veo es eso. Lo que digo es, porque lo que traíamos de ayer era lawfare o no lawfare, o cierta simetría, si querés, para no utilizar esa terminología, en el trato a unos y otros. Yo veo eso. En el tema, a mí, Memorando en Corinal, me parece una causa bastante emblemática en ese sentido. En el sentido de cómo. Igual se fuerza algo, porque no podemos desconocer la relevancia extraordinaria en pesos simbólicos que tiene que te digan, che, vos hiciste un pacto espurio para garantizar la impunidad del peor atentado terrorista de la historia argentina. O sea, esa cucarda del mal
no te la saca nadie.
Es muy difícil de sacar.
Hay algo ahí.
Eso me parece a mí claro. Ahí ya te metí una interpretación política, ¿no? Digo, más allá de la secuencia judicial.
En términos políticos, no me parece a mí sano que en el fervor de llegar hasta el último resquicio de la denuncia de Nisman, una figura política del tamaño que representa para el Frente de Todos, Cristina Fernández de Kirchner, termine sentada en el sillón de los acusados. Acusa eso solo porque nos parece que es sano para la democracia escuchar su defensa. Porque el daño político que se está haciendo a partir de eso que nosotros queremos disfrutar, que es escuchar una defensa, es gigante y es inconmensurable.
Y disfrutar en términos, digamos, de
la institucionalidad.
Claro,
hay algo que me pasa con la causa del Memorando con Irán, que es que me parece que fue el punto de partida para judicializar absolutamente todas las decisiones políticas. Porque el memo con Irán se votó en el Congreso. Después de esa causa vino Dólar Futuro, otra decisión de judicializar una política económica, buena, mala, horrible, pero una política económica.
Sí, convengamos que las dos son pésimas.
Igual que
¿no?
se vote en el Congreso, no es que, digo, vos también tenés presupuesto que se vota en el
sí,
Congreso.
Sí, no se judicializa.
Pero que puede ser judicializado, tenés en esta causa de vialidad. Obras que salieron con la aprobación.
Bueno, pero voy a esto. Hubo otra causa, que no me acuerdo cuál era, pero recuerdo que estábamos en el programa en Va de Vuelta con Romy, que había peritos que la importación de gas, ¿te acordás?
Sí, claro.
Que habían
gas licuado,
que habían fabulado cualquier cosa. También, decisión de política económica, se judicializa. Fue como un dominó de causas que me parece que terminaron empastando reclamos verídicos que hay que hacer y reales que hay que hacerle a la justicia. Por ejemplo, que investigue cuál es la relación entre Lázaro Báez y la familia Kirchner, que es un reclamo concreto, verídico. De ahí a decir que hubo, por ejemplo, una asociación ilícita que se concebió en 2003 para llegar al poder y esquilmar al Estado mediante la cartelización de obra pública en los grupos amigos, me parece que hay un océano. Pero que hubo algo ahí, me parece que es un elemento de sospecha válida. Y ese elemento de sospecha válida se termina difuminando y se termina perdiendo en una politización demasiado chota, para decir un término técnico, de la justicia, que a mi entender, bastante humilde, porque no tengo acceso al expediente y no lo cubro, arranca la causa memorando por Irán. Porque arranca una causa de mierda, una política de mierda, pero que se votó en el Congreso. Y que en definitiva fue, bueno, el
cuando el Congreso votó no conocía todos los detalles de lo que habían sido las reuniones, ¿no? Bueno, pero no importa, digamos, son detalles muy técnicos.
¿Cómo ves esto de esto que dice el profe? Yo no había pensado esto, pero esa causa como una causa...
Actos políticos no judiciales.
Eso, disparadora como una causa que después caen otras.
Es lo que vamos a empezar a escuchar ahora. Indulto. Que es muy complejo, pero porque te van a decir, no, para un indulto necesitas una condena. No, hay un antecedente de la corte donde vos tenés una mujer particularmente que estaba había sido procesada, donde fue indultada y que además después rechazó el indulto.
Ah, pará, contame cómo es. ¿Hay un antecedente de eso?
Hay un antecedente, sí.
De que indultan...
Y ahora te lo mando.
Ah, mira. Sí. ¿Y que indulta que un presidente?
Indulta el presidente, es una facultad del presidente. Es una facultad del
y
presidente.
Y indultó a una mujer que...
Es una facultad
que no había sido condenada todavía, que estaba procesada, ponele.
Pero atente con esto, es una facultad del presidente. Y no es que estoy pidiendo el indulto, digo lo que
No, estás explicando cómo funciona.
Es una facultad que tiene el presidente con el fin de pacificar a la República, no de beneficiar al imputado.
Bueno, el bien superior.
Es el bien superior.
Es lo que vos me explicabas. Los indultos de Menem...
Claro, exactamente.
Es lo que vos me explicabas el otro día.
No es con buena onda para con amiga, buena onda con mi amiga. Entiendo que la República está en un estado de caos tal que no hay manera de pacificarla sin este instrumento que me da, como decía Nico, a diferencia del pelotón de fusilamiento que proponían, me lo da la Constitución como herramienta. Lo vamos a escuchar actos políticos no judiciables, vamos a escuchar responsabilidad subjetiva. Empiezan a surgir distintas voces diciendo, che, si no, no es imposible ser presidente, no se pueden tomar decisiones porque todo termina en Comodoro Pi, que es una vieja amenaza. Usted puede tener un público muy joven, son todos piberíos, digamos, son todos Twitch.
Somos todos muy Twitch, jóvenes, bueno, Romy.
Pero la gente de mi edad, sobre todo con
nuestras madres,
que es básicamente la misma que la mía.
Bueno, ¿se acuerda que la amenaza a Cavallo era, vas a ir a recorrer los tribunales de Comodoro Pi? O sea, es una amenaza de que tiene cuánto, los 90, cuánto pasa.
Pero no sucedió.
¿Eh?
Más o menos. No,
recorrió,
es que...
recorrió bastante.
A Menem sí le pasó, ¿eh?
Menem se fue...
Está bien, pero, digamos, por causa como era causa armas. O sea,
no, bueno, pero...
Había
pero hubo varias causas, ¿eh?
No hubo varias.
No estuvo preso por armas.
Pero que la amenaza sea... No debería ser una amenaza para nadie, ¿entendés? Tipo, ir a recorrer... Decís, mañana vas a recorrer... Bueno, sí, lo recorreré si tengo que recorrer. El hecho de que sea una amenaza te está mostrando el componente político, sí,
claro,
disciplinario, que disciplinatorio sería,
es
que, digamos,
es que tiene un daño, tiene un daño político. La idea, a eso yo me refería a la higiene escandinava, para no hablar de ningún país, es la idea de que un político entra como Comodoro Pi, va, enfrenta a la acusación, se defiende, presenta pruebas, demuestra que todo, se va y no pasó nada y sale inerte, es una idea equivocada. Eso no es así. La persona que entra como Comodoro Pi acusada de un delito, de los delitos gravísimos además los que son acusados, por más que después logre defenderse, por más que su defensa sea maravillosa, por más que la causa sea una aberración, por más que todo eso pase y que salga absuelta o falta de mérito o inexistencia de delito, hay un efecto político.
Pero,
en
espera,
eso no es inocuo.
Pero ahí tenemos un problema entonces, porque con ese criterio, yo igual coincido lo que está diciendo en analizando el contexto actual, pero con ese criterio no podemos juzgar a ningún dirigente político.
No, eso sí, el tema es que cuando vos sostenés, por ejemplo, una cosa es que vos avances con eso, otra cosa es que vos tardes, como dado la Corte Suprema de Justicia, 3 años para definir recursos en una causa. Recursos. Okay. Recursos de prueba en una causa. Entonces, ahí es donde aparece la manipulación política de eso. Sí, claramente, vos podrías, digamos, todos los dirigentes políticos tendrían que exponerse a eso. Ahora, ¿cuáles son los márgenes?
Romy, tengo una pregunta más.
¿Puedo contestar?
¿Cuándo crees vos que se enturbió mucho la justicia federal? ¿En qué momento? ¿Empezó lo que después se profundizó? ¿Cuándo comienza la...?
En el 94, cuando se amplía el fuero.
Con Menem.
Había 6 y Menem dijo, si son 6 son 12 y poneme 6.000.
¿Y eso fue parte del Pacto de Olivos?
Sí.
Okay.
Sí. Pero eso no, digamos, es como cuando se jodió Perú, ¿no? De Vargas Llosa.
No, no, obvio.
Tratando
obvio.
De buscar, si vos me decís que cuando
trato... Te preguntaba por un hito, digamos, a lo que vos creas que ha sido significativo en ese cambio,
me
digamos.
Da la impresión ahí, después con los pactos con los servicios, digo, tenés como... Pero si vos un hito, un momento, un hecho, bueno, yo los conocí ahí, hasta ahí, no la verdad que no tampoco los conocía, empezaba a cubrir en ese momento con... Me acuerdo con Andrea Rodríguez, pero hasta ese momento prácticamente todos eran temas de vinculados a derechos humanos. No había causas vinculadas a hechos de corrupción, digamos, no eran más causas de derechos humanos. Estos nuevos jueces, esta ampliación del fuero, el tremendo poder que se le da, porque el poder que vos le das a 12 tipos que tramitan todas las causas que tengan que ver, digo, lo voy a hacer simplificar, pero con hechos de corrupción, es demasiado poder que vos le diste. Entonces ahí hay un menjunje, vuelvo con el enchastre, con... del que todos fueron parte. Digo, acá nadie puede tirar la primera piedra. Ninguno.
Y licuar ese poder ampliando la cantidad de de juzgados federales.
Yo creo que el sistema acusatorio es una gran herramienta que supuestamente el macrismo había dicho que para esta época ya la íbamos a tener y no la tenemos, que es le sacás el poder a los jueces, se lo das a los fiscales, porque el juez es el tipo que dice, a ver, acá, agarro un teléfono, no, este teléfono trucho, o sea, no, vos no podés obtener la prueba, merituarla, todo haces.
Es demasiado, ¿no?
Entonces, claro. No, el juez es un juez de garantías y el fiscal tiene que hacer el laburo que hace de fiscal. Creo que el sistema, que además lo tenemos, eso es lo que te da bronca, porque decís, bueno, no tenemos que inventar nada nuevo, no tenemos que salir a votar nada nuevo,
la
nada,
lo tenés. El Código Procesal Penal es buena.
Es buena, uh-huh. Es buena, o sea, no tenés que inventar nada nuevo, lo tenemos. ¿Hay ganas? No. Nadie tiene claro. Ganas porque si no estaríamos con un sistema acusatorio, hoy estaríamos con un sistema acusatorio. Yo no le veo la... O sea, me encantaría que alguien proponga una salida por arriba, digamos, pero la verdad es que yo no la veo. Sé que esto enoja a jueces, a fiscales, ya estaban enojados con el facha, ¿no? Que sea, me decían algunos sí, porque dije, apunta la... No, decía apunta la
comparación judicial. Hablando de Esteban Rafael,
sí,
Esteban
Rafael. Sí.
DNI, claro.
Sí, seguro de La Habana.
Sí. Pero acá el sistema, digamos, es como tripartito. O sea, nosotros podemos ser parte, pero acá...
Lloro. ¿Eh? Podemos ser parte, pero...
No, bueno, es que...
No lo inventamos.
Sí, no lo inventamos.
Bueno,
sí,
pero claramente sí. Es como la pregunta que vino primero, el huevo o la gallina. No sé quién inició todo, pero que hay una connivencia entre los tres poderes. Está clarísimo.
Sí, hay una... Pero además es se supone que lo que tiene que ser, digamos, un saneamiento. Sí. Me gustó. ¿Cómo dijiste? Saneamiento de lo escandinavo. Me gustó.
Sí, sí.
Donde los tres poderes participen para que la justicia funciona y mejor termina siendo, digamos, una connivencia entre los tres poderes.
Pero ahí sumo un dato, lo podrás corregir, pero la mayor resistencia a modificar cualquier cosa del status quo del funcionamiento del Poder Judicial no es del propio Poder Judicial.
Sí, perdón, pero sí.
En muchos casos sí. Sí, en muchos casos sí.
Es una corporación bueno, con muchísimos intereses.
¿Quieres que lo puteen? Es Esteban Rafael. Vos seguís con ellos. Es Esteban Rafael.
Diciendo, para garantizar la independencia nuestra.
Es una vergüenza.
¿Entendés? Ya eso te da la imagen de cómo funciona como corporación.
Como poco a poco se va transformando en Indignados, un nuevo programa de Radio Con Vos.
Lo que pasa es que ahí se nota cómo son una corporación. Pagan impuestos como cualquier ciudadano, amigo. ¿Por qué vos no, que tenés un soldazo, tenés una jubilación espectacular y demás, no pagás impuestos a las ganancias?
No, y además tenés
eso te coarta tu independencia judicial.
Pero el argumento, además.
Tenés una estabilidad laboral que no goza ninguna persona en el mundo.
Bueno, la próxima vamos a empezar a traer jueces acá y quiero que se la banquen delante de los
se
jueces.
Lo digo.
Y jueces que a ustedes aparte les puede llegar a, no sé, algún ilícito que hayan cometido.
Ahora lo tengo, si no me equivoco, que es difícil para discutir esto, que es Martín Soria, ¿no? El ministro de...
Interesante.
Pero no es juez, digamos.
No es juez.
Es el que putea a los jueces.
El ministro de justicia.
Es el que putea a los jueces.
Plateísta de justicia, sí.
Claro.
Rafael,
Rafael, cortémoslo.
Vos podés dejar en claro que Rafael es parte de tu equipo y no del mío, porque la que tiene que ir a caminar por el piso
yo voy
después.
A decir algo. A mí me lo recomendó Esteban Rafael y Romina Mangel, trabajó mucho
fácil,
tiempo con ella.
Sí. Es como López, nadie se quiere hacer cargo. López no es de nadie, ¿viste? Rafael le pasó a ser López.
Pero es un tema tan choto es la palabra, porque la verdad que acá nadie quiere hacer algo para que más o menos dar una mejor imagen ante la ciudadanía y demás. Cada uno quiere defender la suya.
indignados.
Y sí, y te terminas sacando lo peor porque no terminas hablando de argumentos.
Me encantaría traerles un juez. Me encantaría. No es que lo tengo yo tampoco en mi casa y les abro la puerta y digo, vayan saliendo, chicos.
Y hoy más temprano, no lo voy a decir yo, pero hoy más temprano alguien de esta mesa dijo que todos los jueces a la una de la tarde están en su casa volviendo,
Yo no hubiera llegado cuando dijeron eso,
Mira, dijo al aire,
yo no fui.
Están almorzando. Están almorzando afuera.
Chiques, se quedan por favor con Romina Mangel en la continuidad de Radio con Vos, y se ve una nota importante. Gracias, Romy, por este momento. Gracias, Matías Papapieto, gracias, doctor Julián Marini, gracias, Yana Yesa, gracias, Brenda Fille, gracias, Florcita Villegas. Mañana a 16 horas, una nueva edición de Mejor País. Y recuerden que esto también pasará. ¡Hasta luego!